de Canarias, estar informado.
Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Albert Rivera anuncia que mañana Partido Popular, PSOE y su partido Ciudadanos van a presentar juntos un recurso de amparo ante el Constitucional para que no tenga validez lo que se acuerde hoy en la Junta de Portavoces del Parlamento catalán, una junta con la que Juntos por el Sí y la CUP pretenden acelerar el proceso de independencia de Cataluña. En Herrera en COPE, el ministro de Exteriores García Margallo ha insistido en que tanto Albert Rivera como Pedro Sánchez están de acuerdo con Rajoy en defender la unidad de España.
Tanto Rivera como Pedro Sánchez han dicho que con eso no se juega, es decir, no nos vamos a jugar. Es la unidad de España, que insisto, es la nación más antigua de Occidente, por el arrebato de unos señores que, porque no pueden pagar las farmacias, dice que la culpa la tiene el gobierno central y que lo que hay que hacer es buscar la independencia.
Tres detenidos en Madrid vinculados a los terroristas del Daesh. Interior cree que estaban listos para atentar en España. En una operación dirigida por la Audiencia Nacional, la policía está a esta hora registrando uno de esos domicilios y a las puertas de esa casa está nuestro compañero Diego Ruiz.
Buenos días, José Luis. Me encuentro en la calle Peña Prieta, en el barrio del Puente de Vallecas, donde se encuentra desplegado el cordón policial a causa de la detención del hombre marroquí sospechoso de pertenecer a una cúpula yihadista del ISIS. Según los vecinos, el cordón lleva instalado desde las 7 de la mañana y aún continúa. La presencia policial es numerosa. Tres furgones policiales guardan la calle y están desviando tanto el tráfico como a peatones a las calles paralelas. Recordamos que esta es una de las tres detenciones que se han producido en Madrid de esta cúpula yihadista, que según fuentes policiales estaban organizadas para actuar aquí en la Comunidad de Madrid.
Cuatro ancianos han muerto al inundarse una residencia de Agramunt, en Lérida, a consecuencia de la lluvia y el viento que está azotando a casi toda España. El temporal ha obligado además a interrumpir la circulación de los trenes entre Lérida y Zaragoza. COPE en Lérida, Sergi Tor.
Los cuatro fallecidos todavía no han sido identificados. Vivían en la residencia de ancianos, que, cruel coincidencia, lleva el nombre del río que ha provocado la tragedia. El río Sió, habitualmente seco, se ha desbordado esta madrugada en la zona donde se ubicaba la residencia. Tras un rápido desalojo, 9 personas han quedado atrapadas. Los bomberos han recuperado a 5. El resto habrían fallecido ahogadas, según las primeras investigaciones. A causa del temporal, el tráfico ferroviario Zaragoza-Lleida está paralizado en estos momentos.
Con la fuerza de ABC.
Estar informado.
Octubre ha vuelto a ser un mes de subida para el paro, Joaquín Mirmanos.
De hecho, no vemos una bajada del paro en octubre desde 1973. En esta ocasión, las listas del antiguo INEM han sumado 82.327 personas, básicamente por el sector servicios y la agricultura. Es el tercer incremento mensual consecutivo. No todo es negativo. El desempleo cae en términos desestacionalizados, es decir, cuando le quitamos los efectos del calendario. Como ha pasado en los dos octubres anteriores, tenemos más afiliados a la Seguridad Social. Se han incorporado de media 31.652 ocupados. Ha tenido mucho que ver ahí el comienzo del curso escolar. Hay 350.000 parados menos, casi 531.000 ocupados más que hace un año.
Y esta noche vuelve el espectáculo de la Champions. Juegan 3 de los 5 representantes españoles al Alcalá.
Una jornada que arranca a las 4 de la tarde, es horario inhabitual, fuera del horario habitual de Champions, pero es que se juega en Kazajistán. El encuentro Astana Atlético de Madrid. Seguramente, más que el Astana, el rival del conjunto de Simeone vaya a ser el frío, temperaturas en torno a 10 bajo cero a la hora del encuentro. En el Pizjuán, Sevilla-Manchester City, obligatoria la victoria para el conjunto sevillista en el primer regreso al que fuera su estadio del jugador hoy del Manchester, Jesús Navas. Y expectación por todo lo alto en el Santiago Bernabéu para ver la constelación de estrellas que reúne el encuentro Real Madrid-Paris Saint-Germain. En juego, la primera posición del grupo. 2 meses después, vuelve al equipo James Rodríguez, el colombiano, aunque no será titular.
Está en la lista, está mejor. Le falta el ritmo de competición, el jugador está a disposición, lo que no quiere decir que pueda partir de inicio y jugar 90 minutos.
Si se dan las circunstancias, James Rodríguez tendrá minutos en la segunda parte del encuentro. Toda la jornada de Champions lo transmite la cadena COPE en tiempo de juego desde las 8 y cuarto de la tarde.
10 bajo cero.
10, 12 bajo cero.
El Atlético de Madrid empieza a ser fresquito
hasta para Herrera.
Las 10 y 4 minutos, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
R. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
¿Se puede pensar en que ese dinero vendrá este año?
En el 15, en el 16. Yo pienso que en el 16.
En el 16.
¿Y por supuesto, estamos hablando siempre del 16. El 15 tiene su marco jurídico. Esto es para el 16.
Para el 16. Vamos a ver, una pregunta clarita para empezar, Guillermo. ¿Ese dinero va a venir este año o va a venir el próximo?
Ese acuerdo se ha firmado y ese dinero estará este año. Y me gustaría decirle a los oyentes, porque evidentemente es mi trabajo y la gente no tiene por qué conocer de todo. Y ni siquiera yo, porque yo formo parte de esos extraños políticos que no somos todólogos, que todos saben y todos entienden, ¿no? Entonces yo lo que sí he estudiado sobre esta materia es que el convenio obliga a que este año llegue ese dinero. Ese dinero ya está en los presupuestos de la comunidad autónoma en la medida en la que es un dinero que ya no tiene necesidad de, que no tiene necesidad de devolver el gobierno canario a la Administración General del Estado.
Por o sea, tanto, este año sí vendrá ese dinero, según Guillermo sí, Mariscal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono, porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en Accent trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo dono.
En Accent trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El Abrense.
¡Cabra!
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Tiempo ahora para escuchar los empresarios del archipiélago que cada martes nos visitan. Está con nosotros Agustín Espino, presidente de la Federación de Transportes de Canarias. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, aquí pasando un día soleado y agradable.
Pues se agradece, ¿no? Se agradece.
Sí,
aunque ya han bajado
mucho
un poquito las temperaturas, Agustín, ¿eh?
Sí, pero bueno, el solito este calienta un poco el ambiente,
¿eh? Sí, señor. ¿Dónde estás exactamente ahora mismo?
En la ciudad de Las Palmas, capital.
En Las Palmas de Gran Canaria, sí, señor.
Sí.
Bueno, está también con nosotros Isidro Martín, que es el secretario de la Junta Directiva de FEPECO, de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción, también es el delegado regional de expertos inmobiliarios. Isidro Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
Isidro, que no Isidoro, porque en la escaleta me sale Isidoro, pero eso es porque el huerno no le gusta lo de Isidro, ¿no?
Debe ser, debe ser.
Rafael de Sás, el propietario de las jugueterías Life. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, aquí con sol y un fresquillo lagunero.
Que no se me olvide hoy preguntarte por dónde van las tendencias de los juguetes este año, ¿eh? Recuérdamelo antes de acabar, ¿eh?
Vale.
Bueno, señores, 82.327 parados que sumamos en el mes de octubre. En el caso de Canarias, pues son casi 5.000 más, 4.849. ¿Qué les parece este dato, Agustín?
Hombre, que la verdad es que no está todo hecho todavía en el mundo laboral, todavía no está todo hecho, y bueno, pues las tendencias tiran. La verdad es que no es lo lógico, ¿no? Porque estamos en temporada de turismo y tal, ya estamos ya en temporada de haber bajado, ¿no?
Bien. Hombre, siempre el mes de octubre no da demasiados buenos datos, pero ya, claro, esto a poquitos días de las elecciones entiendo que es una bomba para el gobierno.
Efectivamente, y estamos hablando que 5.000 puestos de trabajo en Canarias son un montón de puestos de trabajo.
Sí. Rafael, ¿cómo lo ve?
Bueno, los números son torrontudos, ¿no? En este mes históricamente ha descendido. Yo la verdad esperaba un resultado algo mejor, ¿no? Pero vamos, que fuera negativo no es de extrañar, no es de extrañar porque en este mes el turismo no está en temporada alta aún, porque los mediterráneos se marcharon y aún no ha venido el turismo de invierno, y bueno, el comercio aún no ha empezado a contratar para la campaña de Navidades, pero vamos, esto ocurre todos los años en este mes.
¿Cómo lo ve, Isidro?
Hombre, yo entiendo que la coyuntura entre septiembre y noviembre, que suele ser el mes, yo creo que peor del año a efectos de trabajo, pero bueno, yo pienso que estamos empezando a remontar, evidentemente, que yo creo que noviembre y diciembre los números tienen que ser diferentes. Evidentemente, para el Partido Popular ahora con las elecciones próximas, lógicamente es una bomba, como tú me has dicho, ¿no?
Sí, bueno, son 82.327 parados más, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en el mes de noviembre, que es el dato más próximo a las elecciones, en las elecciones del 20 de diciembre. Pero desde luego esto nos ayuda sobre todo a esa estrategia en la que se mantiene el PP de comunicar que la situación ha cambiado, que la situación económica ha mejorado radicalmente, ¿no? ¿Este mensaje, Rafael, llega a los ciudadanos? ¿O le resbala el de la recuperación económica? ¿Es una buena estrategia centrar?
Yo creo que sí, porque además, desde mi punto de vista, se está produciendo un doble efecto. Bueno, pues el que no haya, que no siga descendiendo el número de empleados, porque, bueno, junto con este dato hay otro, que es que ha habido 1.652 afiliados más a la Seguridad Social, que yo creo que hay que combinar ambos datos, ¿no? Pero vamos, el que esto esté ocurriendo produce dos efectos. Uno, el real: la gente que deja el paro para trabajar, pues empieza a consumir y se nota. Y luego yo creo que el más fuerte aún es el efecto psicológico, ¿no? Durante unos cuantos años, desde el 2009, 2007, 2009, hasta hace un año, año y pico, pues quienes teníamos la fortuna de tener empleo éramos más moderados en el consumo, y cuando llegaba el momento de decir, oye, tengo que cambiar el coche o he de poner estanterías nuevas, o decir, espera, que entonces ahora pues este repunte de la economía, que objetivamente es cierto, siempre decimos luego a la coletilla hay que avanzar más, pues sí, es cierto también, pues esto nos hace ser un poco más optimistas, y esto nos conduce a gastar más en el consumo y a invertir más en las empresas, ¿no? Uh-huh. Yo llevaba 10 años sin cambiar un vehículo en la empresa, y ahora estamos estudiando la posibilidad de cambiar uno de ellos, que ya, bueno, pues tiene un montón de años, ¿no? Pero uh-huh, lo estábamos aguantando, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno.
Agustín, ¿qué opina? O sea, esta estrategia del Partido Popular de trasladar a los ciudadanos que la situación económica está cambiando, ¿llega y funciona, Agustín?
Hombre, vamos a ver, no cabe duda de que efectivamente las cosas están cambiando para mejor, sí, pero no todo lo que ellos están a bombo y platillo diciendo, ¿no? Es decir, la economía yo creo que tocó su fondo, ellos han recuperado bastante la economía, sí, el Partido Popular ha hecho un trabajo de fondo tocando temas tan importantes como la reforma laboral. Sí, a nadie se le esconde, como empresario, yo también fui empleado en su momento, la reforma laboral le queda todavía cosas por hacer, ¿no? Yo creo que la recuperación económica efectivamente es palpable, pero no con todo el énfasis que ellos están haciendo de propaganda electoral. Quedan muchas cosas por hacer, y bastantes que son bastante serias y duras.
Isidro, ¿qué piensa?
Hombre, pues suscribo lo que dicen mis compañeros, pero yo creo que añadiría algo más también. Yo creo que, sobre todo, que nosotros trabajamos con capital inversionista, Pues lógicamente el inversionista tiene sus dudas, ¿no? ¿Qué pasa en diciembre, el día 20 o el día 21 de diciembre? ¿Qué va a pasar? Y eso nos hace ser un poquito pragmáticos, nos hace ser un poquito condolecientes de que el dinero, lógicamente, al ser bastante miedoso, pues intenta siempre estar en refugio, ¿no? Y bueno, yo creo que eso pasa. Desde el Partido Popular, pues yo entiendo que ahora mismo todo lo que se ha dicho, pues yo creo que sí, que puede ser real, pero que en lo que es el ciudadano a pie no se ve, en lo que lo vemos directamente de la calle, no se ve todavía que haya esa diferencia, ¿no?
Se incorpora también Andrés Calvo, presidente de la CINCA. Andrés, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Estamos analizando el dato de paro del mes de octubre, 82.000 parados más en toda España, casi 5.000 más en Canarias. ¿Qué te parece?
Bueno, como primera noticia no es la que más nos gusta escuchar, ¿no? Pero, bueno, yo prefiero quedarme con la parte positiva, y es que en Canarias hay 18.600 personas menos en el paro y que ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social en el último año. Porque al final, como hay que mirar los datos del paro, y normalmente los datos económicos son en sus tendencias, y eso significa que por segundo año consecutivo, pues yo creo que terminaremos el año disminuyendo 20.000 personas el desempleo, y eso significa que prácticamente en dos años hemos conseguido bajar de 50.000. No es una gran cifra, pero lo que sí indica es que hay 50.000 personas más que están trabajando en Canarias. Otra cosa es, pues, yéndonos al otro lado, pues cuáles son los tipos de empleos que se están ofreciendo y si estos son a tiempo parcial o a tiempo completo. Pero yo creo que cuando estamos en una situación de crisis, porque el desempleo sigue estando en crisis, todo lo que sean buenas noticias y todo lo que sea ir mejorando, yo creo que es positivo. Y quedarnos solo con la cifra del mes de octubre no es la adecuada, siendo, como dije, una mala noticia, ¿no?
Claro. Bueno, señores, estamos también con unos opuestos en la World Travel Market, desde donde nos llegan, pues, datos maravillosos, ¿no? Yo creo que llevamos una rachita turística impresionante que ojalá se mantuviera mucho tiempo, ¿no? Vamos a alcanzar 4 millones de turistas británicos y llevamos una racha ascendente en el número de turistas este año, que pues supera en 200.000 a los del año pasado, digo en cómputos generales, no solamente de británicos, sino en cómputos generales de otras nacionalidades. Este escenario idílico, maravilloso, que ojalá, repito, pueda continuar mucho tiempo, ¿creen ustedes que lo vamos a mantener así durante varios años, Rafael de Saja, o puede surgir algún inconveniente?
Hombre, mi expresión de deseo es que continúe. Yo creo que, vamos, a poco que nos esforcemos, ¿no?, en complementar el gran capital que tenemos aquí, que es el clima y la luz. Yo, hace un par de semanas que estuve en Londres, a las 5 de la tarde no se veía ni jurar, ¿eh? Ya no solo la temperatura, sino esto, pues a poco que respete, bueno, que explotemos ese valor y que, pues, los añadidos, que también los tenemos, ¿no?, que es la seguridad, que es, pues yo creo que también el aspecto de las islas, ¿no?, el cuidado de las islas, que será mejorable seguro, pero bien, es agradable, yo creo que no tiene por qué caer. Probablemente parte de lo que hoy, de los que hoy nos vienen, pues vengan porque no van al norte de África, pero no sé si serán demasiados, y en todo caso, pues mira, cada momento hay que dar las respuestas adecuadas, y el sector turístico, yo creo que es un sector en lo comercial muy muy dinámico y que se mueve fuerte, ¿no?
Claro. Ahora el mismo, reto quizás esté, Andrés Calvo, en sacarle más partido a estos turistas que nos visitan, que salgan de los hoteles, que consuman en nuestros restaurantes, que consuman y contraten pues también paquetes de ocio, Andrés.
Sí, evidentemente lo que tenemos que provocar. Yo me quedaría con dos cosas. El primero de los efectos sería ese cliente que viene por primera vez a Canarias, ese turista que viene por primera vez a Canarias, le convenzamos de que Canarias es un destino para repetir. Porque cuando tú consigues que un turista repita, significa que le ha gustado su experiencia, ¿no? Y para conseguir que su experiencia sea positiva, pues efectivamente lo que hay que conseguir es que esté en un hotel adecuado, que eso yo creo que lo tenemos, y que el entorno sea adecuado. Y probablemente en el entorno y en las actividades en el entorno, pues probablemente no hemos mejorado todo lo que deberíamos mejorar. yo quizás me sentaría más en eso, en conseguir que ese turista que nos visita pues le guste esto como para repetir, porque además si le gusta para repetir hará un efecto de expansión y hablará bien de cómo ha sido su estancia en Canarias.
Isidro.
Primero enhorabuena por las cifras que tenemos, pero yo creo que hay algo muy positivo en la cifra, que hay creo que un 70, un 80% de gente que repite, ¿no? Y más de una vez y más de cinco veces.
Sí, y un
¿no?
20% ha venido más de 10 veces.
En efecto. Entonces estaríamos hablando de que agradamos, ¿no? Y yo creo que hacer unos paquetes de ocio bastante interesantes, tanto para familia como para personas individuales, solteros y demás, yo creo que sería interesante desde mi punto de vista. Y hay aún más, yo creo que sería importante también que las infraestructuras que tenemos, de alguna manera adecuarlas, ¿no? Pero el otro día bajábamos con unos clientes al sur y se quejaban de la carretera, ¿no? O sea, no es entendible... Qué bueno que tengamos una infraestructura ahora mismo bastante desfasada, ¿no? Yo creo que algo positivo sería...
Y ya no hablemos, Isidro, si se tienen que chupar una cola.
Ahí es donde vamos, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahora mismo la infraestructura, crearle ocio y crearle en las zonas donde realmente están erradicados, pues lógicamente pues tendríamos que hacer un esfuerzo desde los cabildos, desde el gobierno autónomo, etcétera, ¿no?
Agustín.
Vamos a ver, yo tengo un criterio personal al respecto. Vamos a ver, Canarias tiene el mejor clima del mundo, sí. La seguridad importa y mucho también, y la tenemos, ¿no? Yo dije cuando la famosa primavera árabe, que están llegando los turistas desviados, venían aquí desviados, que no conocían Canarias, yo dije una cosa en el seno de la Confederación, que era, ese turista que nunca ha conocido Canarias, porque los turoperadores a lo mejor nunca lo trajeron, y ya lo tienen que traer por obligación, son los que van a seguir repitiendo. Y al final se está cumpliendo lo que yo dije en aquel momento, y vimos un grupo de compañeros. Canarias hoy es el destino preferido mayoritariamente del turista extranjero, por razones obvias de lo que pasó en África, pero sobre todo porque al llegar por primera vez y ver lo que tenía, dice, bueno, pues aquí hay que repetir. Yo creo que eso es una buena señal, y yo sí que pienso que el turismo en Canarias, hombre, está en el mejor momento. Yo creo que solamente va a mantener en el tiempo y en el futuro bastante alto, precisamente por el tema de la seguridad y lo que dije antes, el clima es el mejor del mundo, ¿no?
A ver, les invito.
Sí,
Rafael, por supuesto.
Una pequeñita. Yo creo que contra lo que nos tenemos que confabular y inventar algo es contra el todo incluido. El todo incluido nos resta el mayor patrimonio del turismo, que es lo que añade pues a la hostelería, a los taxis, a los coches de alquiler, etcétera, etcétera. El todo incluido y los cruceros, que bendito que vengan aquí, mejor aquí que a ningún lado. Pero el turista que entra en un todo incluido no sale, o sale muy poquito, y el del crucero sale, pero con rebaño, ¿no? Sí. Esas dos cosas están atrapando un número importante de turistas que no aportan el valor añadido este que quizás sea lo mejor del turismo, ¿no? Lo que aporta a las otras actividades que están alrededor, el comercio, los bares, los chiringuitos, los restaurantes, etcétera, etcétera.
Les invito ahora a mojarse, en este caso políticamente, porque la verdad que esta mañana se lo preguntábamos a Anorama y no le ha gustado nada a Anorama que Paulino Rivero, además a las puertas de unas elecciones generales, haya salido de nuevo a la palestra. No sé si han leído el artículo de Paulino Rivero en su blog, donde, no. Entre otras cosas, dice que resulta difícil explicar y que los demás lo podamos entender, estoy leyendo literalmente, el acuerdo de Nueva Canarias con el PSOE para concurrir junto a las elecciones. Y dice también, y genera mucha confusión la posición complaciente de Coalición Canaria con el Partido Popular, que ha gobernado 4 años dando la espalda al archipiélago. ¿Están viendo ustedes en Fernando Clavijo y en Coalición Canaria en general una posición complaciente de Coalición Canaria con el Partido Popular, Andrés Calvo?
Yo en particular no. Lo que estaba deseando es que en Canarias empezase a llegar dinero. Y yo lo que estaba deseando es que en Canarias hubiese diálogos. Yo lo dije en la tertulia de la semana pasada, que hay cosas que no se entienden. Y yo creo que determinados enfrentamientos no han sido buenos para Canarias. Yo no voy a decir que uno tenga la culpa, otro no lo tenga. Lo que yo sí digo es que no fueron capaces de ponerse de acuerdo y que hemos pasado 4 años en Canarias que los canarios no nos merecíamos. Yo creo que hay que buscar diálogo, que hay que buscar consenso, que hay que buscar lo que nos une, y a partir de ahí, pues en el resto discrepar, a ver si, habiendo alcanzado acuerdos, lo que nos une, somos capaces de también acercarnos en donde discrepamos. pero yo creo que el conflicto per se, yo no creo que sea bueno en ninguna parte ni en ningún aspecto de la vida, y en el político menos.
Isidro Martín.
Entiendo que ahora mismo pues nos haya un flaco favor el expresidente. Y bueno, y desde mi punto de vista yo creo que hay que buscar consenso, hay que buscar unión y hay que buscar simplemente diálogo.
Agustín Espino.
Vamos, yo tengo mi opinión, que es la siguiente. Vamos a ver, tanto el gobierno popular como el gobierno de Canarias en la legislatura anterior Canarias hicieron los dos el tonto, y la verdad se portaron los dos muy mal. Es verdad que el gobierno del Partido Popular maltrató a Canarias en la legislatura anterior, sí. ¿Quién tuvo la culpa? Los dos. Tanto el gobierno central como el gobierno de Canarias tienen la culpa. Yo creo que Fernando Clavijo ha hecho lo que tiene que hacer un gobernante: buscar el consenso y el diálogo con el gobierno de la nación para que lleguen los recursos aquí. Es decir, por mucho que se quiera decir lo que quiere decir Paulino en este momento, yo creo que Fernando Clavijo ha hecho lo correcto. Y si se tiene que sentar mil veces más, aunque lo critiquen, tendrá que hacerlo, porque además es su obligación, y para mí lo está haciendo muy bien.
¿Rafael?
Sí, vamos, poco más que añadir. Es decir, que la posición hoy del gobierno de Canarias, a la que al frente está Fernando Clavijo, es una posición inteligente. Y respecto al expresidente, yo le diría que los jarrones chinos deben de decorar, pero estar en un rincón. Y con esas manifestaciones yo creo que hace un flaco servicio aquello en lo que él creyó, no sé si seguirá creyendo, por un lado, y por otro lado no aporta nada, ¿no?
Bueno, una de las cuestiones que ha conseguido Fernando Clavijo con esas conversaciones con el Estado son los 160 millones del ITE, que por fin, el próximo 9 de noviembre, el próximo lunes, se va a firmar en comisión bilateral. Además, en esa comisión bilateral pues va a estar presente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y también el ministro de Industria, José Manuel Soria. Una vez se firme, pues conoceremos cuándo viene exactamente, cuánto dinero es y demás. Pero mientras tanto seguimos viendo cómo hay un pique entre las distintas administraciones, particularmente el Cabildo de Gran Canaria, que se opone al reparto de élite con la fórmula de la triple paridad. ¿A ustedes qué les parece este debate, Andrés Calvo?
Pues a mí el debate de primeras me parece absurdo. Es decir, lo que no hay derecho es que se haya conseguido un dinero para Canarias que no teníamos, y que ahora que lo tenemos empecemos a discutir. Yo les pediría a todos que se sienten en una mesa con ánimo de llegar a acuerdos y busquen la forma de repartirla. Yo no sé si la forma de reparto es por la población, es por el territorio, es por los desempleados. Que busquen la fórmula, que se sienten, que son los políticos. No, tienen que buscar las soluciones. Tienen un dinero que no tenían y lo tienen que repartir, y se tienen que poner de acuerdo para repartirse y olvidarse de que el día 20 de diciembre son las elecciones.
Pero ustedes
por encima de las elecciones estamos los canarios.
Por enumerar, Andrés Calvo, todas esas, digamos, posibles destinos del dinero. ¿Ustedes se han planteado que el debate no está ahora mismo a qué lo dedicamos, sino cómo lo repartimos?
Claro, es que lamentable.
Ahí, muy bien.
Es lamentable, los políticos tienen que estar para resolver los problemas de los canarios y no pensar. A lo mejor es que ni siquiera están pensando en cómo lo repartimos, es que a lo mejor lo que están pensando es si le araña un voto o no le araña un voto el 20 de diciembre.
Peor
cuando
todavía.
Lo importante somos los ciudadanos.
Sí. Yo digo, Agustín Espino, que menos mal que el mensaje más repetido antes de las elecciones fue: esta vez sí vamos a gobernar para las personas.
Exactamente, vamos a ver. Yo tengo mi opinión particular respecto a ese dinero. Yo callaría los debates que hay entre los distintos gobernantes. El gobierno de Canarias tiene que tutelar ese dinero y dar prioridad a cualquiera de los proyectos en las siete islas que tenga esa urgencia, porque sea una necesidad. Sí, vamos a dejarnos ya de payasadas y de igual. No hemos hablado siempre, y es uno de los fieles propósitos de Clavijo. Canarias es una tierra única, no son dos provincias, es una tierra única. Oiga, gobernemos ese dinero desde el gobierno de Canarias y lo vamos a distribuir acorde con las necesidades que hayan en cada uno de los puntos del archipiélago. Y punto, y se acabó el debate. Y es decir, si se hiciera eso, se acabó el debate y se acabó, ¿me entiendes? Prioridades, las que marque cada uno de los territorios. ¿Les parece?
Isidro.
Hombre, pues entiendo que ahora mismo todo este tema va primero. Yo creo que primero tenemos que empezar cuando se firme. Todavía no se ha firmado, y a veces hay muchos bulos. Esperemos que esta vez no sea un bulo, sino que
hombre,
sea.
Digo yo que si viene el ministro de Hacienda y el ministro de Suárez, será para final, porque como
yo
no lo firmen, entonces
espero,
ya.
Yo espero que
ya
está agendado, yo espero que
está
agendado ya.
Por
eso mismo. Y bueno.
Oye, a lo mejor viene el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que me imagino que está al tanto del debate,
y se vuelve
a Agustín, y dice como lo del chiste, organícense.
Arréglense.
Nunca mejor la palabra que has dicho, organícense. Yo creo que sí, creo que hay que organizarse y que sí. Buscar el consenso y el diálogo entre los cabildos, ayuntamientos y gobierno, claro. Evidentemente.
Bueno, quien propuso esto de la triple paridad saben perfectamente que fue Casimiro Curbelo, que el hombre ahora ve que ya eso de la triple paridad se está empezando a desdibujar, y entonces miren lo que dice Casimiro Curbelo, vamos a escucharlo.
Lo único que le pido a los partidos de ámbito nacional, al Partido Socialista Obrero Español, que diga en La Gomera lo que piensa, en El Hierro lo que piensa, en La Palma lo que piensa respecto de esta distribución, en Lanzarote y Fuerteventura, ya Lanzarote lo han dicho, Fuerteventura también. Porque claro, no puede decir el presidente del Cabildo de La Palma que aprobó la triple paridad con nosotros, cosa que me parece justa y necesaria para los palmeros, una cosa distinta a la que dice José Miguel Pérez como secretario general de los socialistas canarios en Gran Canaria.
No, la cosa empieza a desdibujarse y a medida que se desdibuja dejan de llegar millones en este caso a La Gomera y al resto de islas no capitalinas, y parece un poquito preocupado Casimiro Curbelo, Rafael.
Sí, pero yo me reitero en lo que hace un par de semanas decía. A mí me gustaría escuchar a los presidentes del Cabildo, a todos, a los alcaldes y tal, en vez de que hablen de reparto, me gustaría ver sobre la mesa proyectos y necesidades a las que se podrían aplicar estos dineros. Oiga, es que es esto, ¿de lo mío qué? Vamos, hablen de inversión, hablen de necesidades, pero no hablen de reparto. Por otra parte, hombre, el criterio ese de la triple paridad, yo estoy de acuerdo en que las islas menores pues siempre fueron menos receptoras de inversiones y tal, pero eso fue antaño, ¿eh? Eso
claro,
fue antaño.
Claro.
Porque, vamos a ver, si hacemos las vamos a ver, yo recuerdo ir al Hierro hará como 30, 35 años y me había saltado del muelle a Valverde y poco más, ¿no? Hoy usted pase a la Isla del Hierro y, vamos, no hay trocito de espacio de comunicación que no esté asfaltado. El túnel, en cuanto a infraestructuras de todo tipo, hospitalarias, tal, cierto.
Algunas infraestructuras incluso se han pasado de la raya, porque me dirán ustedes, en el caso de La Palma, ¿para qué quiere la Isla de La Palma ese aeropuerto con ese claro, parking que yo creo que pueden aparcar todos los coches de la Isla de La Palma ahí en el parking ese?
En La Gomera,
y no hablemos del puerto de Tazacorte.
Y en La Gomera yo recientemente estuve un fin de semana y vi un hotel de 5 estrellas con dinero público hecho en el norte, bueno, no recuerdo exactamente, cerrado 5 o 6 años. La casa de no sé quién cerrada, un edificio descomunal en el puerto de San Sebastián de La Gomera como centro de visitantes que solo está ocupado 30 metros cuadrados. La estación de guaguas y el mercado de San Sebastián de La Gomera. Y así. O sea, vamos a ver.
No, y con esto no quiero decir que no me malinterprete un amigo de La Palma que me esté escuchando, algunos amigos oyentes de La Palma que me esté escuchando, que yo no estoy diciendo que no haya que invertir en La Palma.
Claro,
lo que estoy diciendo
pero
es que a lo mejor, frente a esa infraestructura descomunal, claro, del aeropuerto, a lo mejor hay otras cosas que tenían más necesidad en la Isla de La Palma y no se han hecho, ¿no?
Pero por eso tiene aún más valor el decir, oiga, no hablen de reparto y pongan necesidades.
Exactamente.
Tendríamos que añadir, que La Palma y La Gomera, inclusive El Hierro, tenemos que darnos cuenta que están la gran mayoría están en Tenerife, evidentemente, ¿no? Entonces, yo creo que las islas, vamos a llamar capitalinas, yo creo que soportan una carga que en las islas, vamos a llamar las mal menores, como digo yo, pues no la tienen, ¿no? Desde mi punto de vista, pues yo creo que el reparto tendría que ser un poco más afianzado hacia las islas capitalinas, desde mi punto de vista, ¿no?
Yo creo que por seguir lo que decía Rafael, yo le copio al 100% sus palabras. Yo creo que lo importante es los proyectos de dónde estamos hablando de inversión, de dónde estamos hablando de necesidades, independientemente de que sea en una isla o que sea en otra. Creo que lo importante es las personas y los proyectos para crear actividad y para dar soluciones a problemas. Yo copio las palabras de Rafael al 100%.
Claro, ¿no? Me acaba de recordar, Isidro, un titular que hoy aparece en la portada del periódico Diario de Avisos, que yo creo que es interesante en el contexto de lo que estamos hablando. 4 de cada 10 electores de La Gomera viven en el extranjero. Pero suman su votito y consiguen 3 diputados para Casimir Gurbel.
Y otros 3 en San Isidro.
Por no decir tanto.
Llegamos a las 9:34.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos titulares, Antonio Herrero.
El paro ha aumentado en Canarias en 4.893 personas en el mes de octubre y el total de desempleados se sitúa así en las islas en 247.162 personas. La consejera de Turismo, María Teresa Lorenzo, ha asegurado que el archipiélago vive el mejor momento turístico de la historia, aunque no hay que dormirse porque es una situación coyuntural. Dice que el sector puede estar amenazado por la apertura de algunos destinos del Mediterráneo que han tenido complicaciones políticas en los últimos meses. Por eso subraya que hay que fortalecerse mejorando el destino y la conectividad. Hay que seguir trabajando para diferenciarse de otros destinos emergentes que pueden tener precios más baratos. Y la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, está ilusionada con la candidatura al Congreso. Asegura que estas elecciones son una oportunidad para Canarias. Dice que los próximos 4 años serán importantes para las islas porque no habrá mayorías absolutas y si los nacionalistas no están en Madrid, nadie se ocupará del archipiélago. Insiste en que esta legislatura se abordarán asuntos importantes para Canarias y que debe de haber una representación nacionalista. Y Jorge Marichal, presidente de Azotel, dice que nos sonríe el estado del turismo y el mercado británico sube mes a mes. Detrás de los buenos datos está el atractivo de nuestro destino, que se encuentra entre los mejores de Europa. Asegura que el archipiélago está en el buen camino con los proyectos de renovación que se han puesto en marcha para mejorar los espacios turísticos. Y por último, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por tráfico de drogas en el barrio de la Cruz de Piedra, en Las Palmas de Gran Canaria. Se han incautado de un total de 66 gramos de hachís, una balanza de precisión y un cuchillo de grandes dimensiones.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Bueno, vamos a terminar de una forma un poco más alegre esta tertulia, preguntándole a Rafael de Saja qué nos recomienda comprar estas Navidades para nuestros hijos. ¿Por dónde van los tiros estas Navidades, Rafael?
Bueno, yo diría 2 líneas. Una, juegos de ingenio y de estrategia. No nos olvidemos que las máquinas...
Perdón, Rafael, me están diciendo por línea interna que no es muy apropiada mi expresión los tiros, digo, y menos tratando de ser jugueterías Liefer.
Bueno, yo he interpretado que es una metáfora, ¿no?
Sí.
Bueno, pues los juegos de ingenio y de estrategia como, bueno, una alternativa a las máquinas, ¿no? Las máquinas son muy potentes y están ahí. Además, la nueva tecnología no puede dar la espalda y los niños las tienen que usar, pero hay que administrarlas bien. Y estos juegos, de los que nosotros pues tenemos más de 600 diferentes, yo creo que es una buena alternativa a las máquinas. No para sustituirla, pero sí, hombre, para dañarles un poco de espacio. Y luego hay un repunte de la petición de construcciones de todo tipo, ¿eh? Y además... incluso vuelve el gusto hasta ciertas construcciones muy clásicas como son las arquitecturas o los bloques o construcciones magnéticas, ¿no?
Juguete
estrella. Nosotros no tenemos juguete estrella, siempre decimos, porque además es verdad que la estrella es el niño y el protagonista del juego es el niño, y el juguete no deja de ser un objeto al servicio de ese objetivo, que es divertir, entretener y enseñar a
alguien. Aquí Isidro con cara de contento porque dice, bueno, ya veo que Rafael está fomentando la vocación de constructores, eso es buena señal.
Oye, Rafael, una pregunta. Dime. El otro día, hablando con unos compañeros alemanes, me estaban comentando que bueno, que para ellos hay dos marcas muy introducidas en su mente. No voy a decir una marca, pero voy a decir la marca que te puede un poco relacionar a ti, Lego. Parece ser que el Lego en Alemania es algo extraordinario, que los niños desde que nacen están, bueno, con la marca ya un poco adoctrinados, ¿no?
Bueno, la marca es muy importante. Lego es una multinacional muy potente. Pero yo creo que cuando el niño pide un Lego, lo que está pidiendo es un modelo determinado de construcción, ¿eh? No, no tanto se refiere a la marca.
A la marca.
Como el Scott.
Lo que pasa es que aquí el amigo Isidro ve cuadraditos de Legos y ve bloques en vez de... ¿A que sí, Isidro?
Sí. Pero hoy incluso hay construcciones para los más chiquititos que son Vamos a ver, el Lego, con los Legos o los modelos Lego se trabaja en perpendicular y en horizontal, ¿no? Son casi, son tres planos, pero perpendicular y horizontal, como los constructores trabajáis, ¿no? Pero hay construcciones que, con las que se crean volúmenes en toda una esfera, o sea, en todas las direcciones posibles dentro de una esfera, y en eso hay un montón,
¿no? Sí, Agustín dice que...
Es indiscutible, el Lego como
marca... ¿Sabes lo que dice Agustín? Que donde haya un buen camión, que se quite un Lego. ¿A que sí, Agustín?
Un buen camión, un buen tractor, como eso, como se me da, ¿eh?
También los tenemos. Y luego hay un montón de construcciones que tenemos también aquí nosotros, que son construcciones que con las que se hacen móviles, vehículos en general, ¿no? Grúas, coches y tal, y que todas ellas funcionan con energías alternativas. Hay algunas que vienen dotadas de células fotovoltaicas, otras que con un aerogenerador se carga un acumulador, otras que con pilas químicas, bueno, etcétera, etcétera. Hay una variedad. Nosotros aquí tenemos...
Pues mira, dando ejemplo a los niños de energía renovable frente a los mayores que seguimos apostando por modelos obsoletos, ¿pero qué le vamos a hacer?
No, lo malo no es que apostemos por modelos obsoletos, lo malo es que seguimos sin poner un molinete. Llevamos 10 años sin poner un aerogenerador.
Sí. Andrés Calvo, presidente de Asinca, muchas gracias, amigo, un abrazo.
Adiós, buenos días a todos.
Isidro Martín, secretario de la Junta Directiva de la Federación de Entidades de la Construcción, gracias también, Isidro, por estar con nosotros.
Buenos días, adiós.
Agustín Espino, presidente de la Federación de Transportes de Canarias, un abrazo fuerte, Agustín.
Pues muy bien, un abrazo a todos.
Y Rafael de Saja, propietario de Juguetería Lífera, hasta la próxima ocasión, Rafael.
Venga, hasta cuando quieras, un saludo y un abrazo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda, o dar un abrazo, decir adiós, o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Maspalomas, Costa Canaria en la World Travel Market. Escúchalo en COPE Canarias. Estar informado. Hoteles THE en la World Travel Market. Síguelo en COPE Canarias. Estar informado.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos, abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-79-3008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número. 822-20-20-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-20-20-20.
¿Se puede pensar en que ese dinero vendrá este año?
En el 15, en el 16. Yo pienso que en el 16.
En el 16.
¿Y por supuesto, estamos hablando siempre del 16. El 15 tiene su marco jurídico. Esto es para el 16.
Para el 16. Vamos a ver, una pregunta clarita para empezar, Guillermo. ¿Ese dinero va a venir este año o va a venir el próximo?
Ese acuerdo se ha firmado y ese dinero estará este año. Y me gustaría decirle a los oyentes, porque evidentemente es mi trabajo y la gente no tiene por qué conocer de todo. Y ni siquiera yo, porque yo formo parte de esos extraños políticos que no somos todólogos, que de todo saben y todo entienden, ¿no? Entonces yo lo que sí he estudiado de esta materia es que el convenio obliga a que este año llegue ese dinero. Ese dinero ya está en los presupuestos de la comunidad autónoma en la medida en la que es un dinero que ya no tiene necesidad de devolver el gobierno canario a la Administración General del Estado.
Por tanto, o sea, este año vendrá ese dinero, según Guillermo Mariscal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Melón, ¿tú quieres proteger a los niños?
Voy para allá.
Tienes que aprender inglés.
Ya sé inglés, mira, champú se dice gel.
A ver, ¿proteger se dice?
Sabe.
No, se le sabe, pero se dice safe, porque los ingleses son muy caprichosos. ¿Proteger?
Safe.
Muy bien. ¿Niños?
Safe.
No, niños se dice children.
Pero es que los children son muy caprichosos.
Pues bien, proteger a los niños, save the children.
Ya te digo.
Muy bien, Melón. Pues si quieres ayudar a los niños que más lo necesitan, recuerda este nombre. Save the children.
Protegiendo a los niños desde 1919.
Uy, pues estarán los niños mayores, ¿no?
Serán otros nuevos.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Pasan 44 minutos de las 9 de la mañana, reciban un saludo de quien les habla, Antonio Herrero. Me acompaña Guillermo García, buenos días, Guillermo.
Hola, Antonio, con una última hora deportiva que tiene que ver con el mundo del deporte. Acaba de saltar la noticia, exactamente 7 minutos lo ha colocado el Club Deportivo Tenerife en su Twitter oficial, ni siquiera está todavía en la página web. Oficial, confirmado, Raúl Agné ha sido destituido como entrenador del Club Deportivo Tenerife. Insistimos, es una noticia absolutamente confirmada por el Club Deportivo Tenerife, ya es oficial la destitución de Raúl Agné como máximo responsable deportivo de la primera plantilla blanquiazul. A las 12 va a comparecer junto al secretario técnico Alfonso Serrano en la sala de prensa de Rodríguez López para, bueno, pues dar los detalles de esta destitución, y la sesión preparatoria del día de hoy va a ser dirigida por el hasta ahora segundo entrenador Fabián Rivero. Insisto, son los datos que ha confirmado de manera oficial el Club Deportivo Tenerife a través de su cuenta oficial de Twitter. Insisto, ni siquiera ha dado tiempo todavía a subirlo a la página web, pero a esta hora de la mañana la cadena COPE les cuenta que Raúl Agné ha sido destituido como entrenador del conjunto blanquiazul. Más sí. Información, por supuesto, después en el programa de deportes y en toda la promoción local de COPE Tenerife.
Sin duda, Guillermo, muchísimas gracias y seguiremos muy pendientes a esta última hora. Destituido el entrenador del Club Deportivo Tenerife, Raúl Agné. Y nos vamos hasta la isla de Gran Canaria porque agentes de la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal especializado en propiedades inmobiliarias. Me escucha ya Eduardo Cabaleiro, portavoz de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas. Muy buenos días, Eduardo.
Buenos días.
¿Cómo se inicia toda esta operación?
Esta operación se inicia a raíz de una denuncia que ocurrió el pasado mes de marzo, que ha permitido, como usted ha dicho, la desarticulación de este grupo criminal que estaba especializado en propiedades y solares, tanto urbanos como rústicos, los cuales sustraían de diversas maneras para posteriormente, digamos, ponerlos a la venta o apropiarse de ellos y sacar el correspondiente beneficio económico. Si me permite, tengo que hacer un punto seguido porque aquí tenemos que, digamos, agradecer en todo momento la colaboración de la gerencia territorial del Catastro de Las Palmas, que ha permitido con su asesoría, digamos, identificar a tres trabajadores de su oficina aquí en Las Palmas de Gran Canaria como parte de esa trama, y los cuales han sido detenidos junto con otras 6 personas.
Eduardo, viendo el monto total de esta operación, que supera los 2 millones de euros, ¿cuál era el modus operandi de esta banda criminal?
Pues el modus operandi, dicho de resumida forma, radica en una cuestión, y es que casi todas las propiedades que estaban, digamos, inmersas en esta investigación, son propiedades con una entidad jurídica determinada, son que se llaman propiedades en investigación, las cuales o bien no tienen titular o no está claro titularidad. Por lo tanto, el Estado, como intenta siempre determinar si existe o no titulares a través de lo que es el catastro, de titular cualquier finca o propiedad que haya en cualquier parte del territorio, pues lo deja un poco, digamos, como apartado en fase de investigación. Aquí es un momento clave, ya que los funcionarios que han sido detenidos como presuntos responsables de formar parte de esta trama, pues sabían de esa situación, sabían de ese nivel jurídico, por lo tanto, digamos que lo ponían en sobreaviso los miembros, digamos, los restantes miembros de la banda, y les daban una especie como de guía o les facilitaban todo lo que es la documentación para luego, a través de los trámites documentales y los protocolos notariales precisos, darle, digamos, blanquearlas y darle visos de legalidad.
Sin duda, Eduardo, viendo cómo actuaba este grupo, la pieza fundamental son los tres detenidos que son funcionarios del catastro de Las Palmas, ¿no, verdad?
No que fueran los principales, digamos, pero sí, digamos, eran una parte muy importante de la trama. El principal detenido era una persona que era un administrador único, que tenía una serie de entidades mercantiles a su nombre, que la utilizaba para blanquear estas propiedades a través de los protocolos referidos, ventas, traspasos de propiedades ante notario. Y luego las ponía, digamos, a nombre de otras personas, el restante número de personas que han sido detenidas. Pero sí, hemos de decir que los tres funcionarios, digamos, que servían, digamos, de guía para el resto, para saber lo que tenían que hacer en todo momento para darle visos de legalidad a esas propiedades que usurpaban.
De momento, ¿cuántas personas perjudicadas hay?
Hasta el momento tenemos 21 personas perjudicadas, hablamos de tanto personas físicas como entidades jurídicas, tanto de la administración pública como del sector privado.
Viendo también toda esta operación, son numerosos los delitos los que se enfrentan las personas detenidas.
Sí, hasta un total de 8 delitos. Son, la verdad, que una retahíla completa: falsedad documental, estafa, blanqueo, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, en concreto a estos tres funcionarios del catastro, y pertenencia a organización criminal, ya que actuaban como tal.
Eduardo, ¿ustedes ya desde la Guardia Civil han dado por concluida esta operación o puede que alguna ramificación aún esté en investigación?
No, para nada. No descartamos de que puedan aparecer más perjudicados, porque de todo esto hay que sacar una conclusión clara. O sea, cualquier persona que tenga una propiedad, a lo mejor, que ha heredado recientemente o que tenga compartido con algún familiar lejano, lo que sea, lo más importante que tiene que hacer es darle de alta en el catastro, no dejarla apartada, porque realmente estas redes o estas mafias se aprovechan de esos vacíos de legalidad.
Pues Eduardo Cabaleiro, portavoz de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas, muchísimas gracias por poder atender los micrófonos de la cadena COPE.
A ustedes, buenos días.
Y continuamos en la isla de Gran Canaria porque los desprendimientos provocados este sábado en la carretera de Moya pudieron haber causado una tragedia que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias. Nos vamos unos minutos a publicidad y después continúa la mañana de COPE Canarias.
El verde es salud y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Hoteles THE en la World Travel Market. Síguelo en COPE Canarias. Estar informado.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Gran Canaria en la World Travel Market. Cabildo de Gran Canaria. Escúchalo en COPE Canarias. Estar informado.
COPE Canarias.
Sin duda, las lluvias del pasado fin de semana podrían haber causado una tragedia en el municipio de Moya. Ya me escucha su alcalde Hipólito Suárez. Buenos días, alcalde.
Buenos días.
Como comentaba, las lluvias podían haber provocado daños personales, ¿verdad?
Bueno, afortunadamente no tenemos que lamentar ningún daño personal, pero sí es verdad que desprendimientos que hubo en la carretera que va desde Verde hasta Los Lagos, en la Gran Canaria 75, pues fueron importantes.
Sin duda, el alcalde Hipólito Suárez comentaba la caída el pasado fin de semana de dos piedras en la carretera que atraviesa el municipio de Moya, que hubiese causado algún tipo de daño personal de haber pasado algún vehículo. Ya estamos acostumbrados a que cada vez que llueve, sobre todo en la isla de Gran Canaria, pues se produzcan desprendimientos en las diversas carreteras, sobre todo la aldea, que este fin de semana volvió a ser cortada. Afortunadamente, en este caso, parece que hemos tenido algún tipo de problema técnico con el alcalde de Moya. Todo quedó en un susto y en una imagen espectacular para quienes tuvieron esa osadía de acercarse e inmortalizar el desprendimiento de estas dos grandes torres. No sé si podemos tener comunicación con el alcalde de Moya. Puede ser también que la lluvia haya afectado a la comunicación con el alcalde de Moya, con Hipólito Suárez. Y, alcalde.
Hola.
Buenos días, alcalde.
Buenos días.
Parece también que la lluvia afectó a las comunicaciones con el ayuntamiento.
Bueno, esperemos que no sean de gravedad, pero sí es verdad que estamos teniendo algún problemilla con todo lo que es la instalación de telefonía aquí en nuestro municipio. Pero vamos, nada que sea de importancia porque ya se está trabajando en la subsanación de ese problema.
Sin duda, alcalde, quien haya visto las imágenes podían haber causado un susto importante, ¿verdad?
Bastante, sí. La verdad es que estamos pues volcados con el Cabildo de Gran Canaria para que esa imagen no se vuelva a repetir. Tristemente, o bueno, mejor dicho, afortunadamente, no tenemos que lamentar ninguna víctima, no tenemos que lamentar ningún daño material, el simple hecho de esos desprendimientos, que bueno, que todos sabemos cómo suceden. Ahora mismo la carretera sigue cerrada, y sigue cerrada porque no nos arriesgamos a que siga habiendo desprendimiento. De hecho, la maquinaria del Cabildo, de la Consejería de Obras Públicas, ha estado en permanente contacto, tanto el consejero Ángel Víctor Torres, conmigo mismo, pues coordinando las labores de recuperación de esa vía para poder abrirla lo antes posible. Pero no hemos querido abrirla, previendo y previniendo además pues más desprendimientos que ya están, la maquinaria, digo, del Cabildo, pues en ellos para derribarlos con la maquinaria.
Alcalde, ¿y a los vecinos qué recomendación les da? ¿Cuál es la otra alternativa para poder llegar al municipio de Moya?
Pues yo a los vecinos, también lo he hecho en las redes sociales, en mi perfil particular, es de tener paciencia. Paciencia porque cuando se toma una decisión de cerrar una vía, no se toma por capricho, se toma por seguridad. Por lo tanto, hay una salida, que es la de acceder hasta el casco, hasta el barrio de Trujillo, y después salir por Cabo Verde. Y ya después, lógicamente, pues trasladarse a la Gran Canaria 2 a través de esa vía. Pero ya digo, yo lo que pido es paciencia. Estamos haciendo muchísimas gestiones, ya llevamos años trabajando también en la instalación de la malla de seguridad, la malla antidesprendimiento del acceso a Moya. Estamos en proceso de expropiación, todos sabemos cómo funciona la burocracia, y una vez que se resuelva ese proceso de expropiación, yo confío que el Cabildo pues siga manteniendo la palabra que se dio, además con un contrato firmado de instalación de esa malla de seguridad en ese acceso.
Alcalde, desafortunadamente nos estamos acostumbrando con las últimas lluvias a que, sobre todo en la isla de Gran Canaria, pues se produzcan estas interrupciones en el tráfico de ciertas carreteras.
Sí, nuestra orografía es como es que no podemos esperar que no haya desprendimiento cuando la orografía que tiene en este caso el municipio de Moya es muy rocosa, las carreteras principales vías de comunicación pues están pues sobre los riscos, sobre los barrancos, y eso pues influye a la hora de incluso de la seguridad de los vehículos. Claro, ya nos gustaría a nosotros tener mejores accesos, ya nos gustaría a nosotros tener pues autovías que no, donde no corra el riesgo de desprendimiento, etcétera, etcétera, pero claro, somos como somos un municipio pues, te digo, donde nuestra geografía es bastante complicada, y por lo tanto, claro, nos terminamos acostumbrando. Eso no quita para quedarnos con los brazos cruzados y permitir pues, que cada vez que haya lluvia pues se cierren las vías, etcétera, etcétera. No, ya digo que estamos trabajando en coordinación, además, lo tengo que decir alto y claro, perfectamente con los técnicos y con el propio consejero del Cabildo de Gran Canaria de Obras Públicas, de Ángel Víctor Torres, pues para mejorar nuestras vías de comunicación. Pero eso sí, como siempre digo, yo lo que pido es paciencia.
Pues Hipólito Suárez, alcalde de Moya, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de COPE.
Muchas gracias a ustedes una vez más.
Y nos vamos hasta la isla de Tenerife porque la noche de ayer llegaba una patera al sur de la isla, concretamente al municipio de Arona. Ya me escucha Juan Trujillo, presidente de Cruz Roja en la Asamblea Comarcal del Sur. Buenos días, Juan.
Hola, muy buenos días.
¿Cuántos ocupantes llegaban en esta patera?
Pues llegaron 18 personas, todos mayores de edad y varones.
¿Y en qué estado llegaron?
Bien, pues nosotros ayer llegamos, todas las personas llegaron bien, algunos llegaron con hipotermia, lo primero que se le hizo fue una toma de constantes vitales, se le proporcionó ropa seca, alimentos y agua.
Juan, de estos 18 varones, ¿alguno de ellos dijo que ser menor de edad? ¿Ustedes tuvieron la sospecha de ser menor de edad?
No, en principio, tanto Policía Nacional como Guardia Civil y Autoridad Portuaria se hicieron cargo de las gestiones y nosotros no apreciamos ningún menor.
Pues muchísimas gracias, Juan Trujillo, presidente de Cruz Roja, la Asamblea Comarcal del Sur.
Nada, gracias a ustedes. Muy buenos días.
Nosotros nos vamos al informativo nacional y después continúa la mañana de COPE Canarias.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado.
¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente.